Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Varios hombres armados han irrumpido esta mañana en el Hotel Radisson Blu en Mali y mantienen allí retenidas a 170 personas. Se trata de 130 huéspedes y 40 empleados. Es un hotel en el que se alojan mandos militares franceses y también miembros de la misión de Naciones Unidas en la zona. Según testigos, se están escuchando disparos en el interior. De momento, se ha confirmado la muerte de dos agentes de seguridad. El gobierno de Mali ha creado una célula de crisis en la sede de la jefatura del Ejecutivo con el primer ministro y el ministro de Seguridad. El presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita, está en Yamela, la capital de Chad, para asistir a una cumbre del G5 Sahel. En Bruselas, los ministros de Justicia e Interior de la Unión se reúnen de manera extraordinaria tras los atentados de París con el objetivo de reforzar la vigilancia de sospechosos radicalizados a través de un control más estrecho del tránsito en fronteras exteriores de la Unión, incluido el de los ciudadanos europeos. Para ello, los 28 van a reiterar la necesidad de introducir de manera coordinada y sistemática los controles de los ciudadanos que crucen la frontera exterior de la Unión, incluidos quienes gozan del derecho a la libertad de movimiento. Jorge Fernández Díaz es el ministro español de Interior.
Creemos que con el PNR, con el Passenger Name Record, la lista de pasajeros sospechosos sería en principio suficiente para el fin que pretendemos, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión con un equilibrio adecuado entre seguridad y libertad. De todas maneras, nosotros no estamos cerrados en absoluto a que ese tema se debata. Es más, entiendo que debe debatirse porque sin duda de la discusión saldrá la luz.
Más cosas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual y uno en grado de tentativa. El arrestado actuaba por la noche en un parque del distrito de Usera y asaltaba a sus víctimas cuando éstas paseaban a solas por el parque con sus perros. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto después de que se produjera una agresión sexual en un parque de este distrito. Posteriormente, se tuvo conocimiento de la existencia de un nuevo caso y un tercero en grado de tentativa. En base a la descripción física aportada por las víctimas y por coincidencias en la forma de perpetrar las agresiones, los agentes pudieron determinar que se trataba del mismo individuo. Portavoz de policía.
El detenido actuaba siempre con el mismo modus operandi. Aprovechaba las horas nocturnas y su conocimiento de las zonas menos transitadas para asaltar a sus víctimas, las cuales eran en su mayoría mujeres que transitaban solas en el parque en compañía de sus perros. El delincuente le salía al encuentro, las abordaba y las trasladaba a la fuerza a otras zonas más apartadas donde les agredía sexualmente. En una de las ocasiones no dudó en utilizar un arma blanca para intimidar a sus víctimas.
Y una cosa más, el monumento homenaje a las víctimas del 11M, situado en El Pozo, en el distrito de Puente de Vallecas, ha aparecido con cuatro de sus cristales reventados que el ayuntamiento va a proceder a reparar de forma inmediata. Así lo ha confirmado la directora general de Patrimonio Histórico, Marisol Mena, quien se desplazó hasta ese lugar para comprobar el alcance de los daños al monumento. Allí ha podido verificar que se habían roto esos cuatro cristales que protegen litografías del monumento, elementos que se van a reparar de manera inmediata. Por otro lado, el ayuntamiento ya ha comenzado las obras de reparación del monumento del 11M, ubicado en la estación de Atocha, que en la primera semana de diciembre, después de dos semanas de trabajos, volverá a abrirse de forma temporal a los visitantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de la región? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos hay poco tráfico. Afortunadamente, ninguna incidencia importante está dificultando la circulación. Insistimos, al menos de momento, en todas las vías, el tráfico es fluido.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Un panorama muy relajado. En el interior, en las vías más importantes de distribución predomina el tráfico ágil y no tenemos que destacar ninguna novedad, no hay ningún percance que altere esta tranquilidad y, por lo tanto, en general, el tráfico fluido en el centro y también a lo largo de la M30, donde recordamos es conveniente no rebasar el límite de 70 km por hora, el límite de velocidad de 70 km por hora y también se mantiene como muy recomendable el utilizar el transporte público y si pueden dejar el coche en casa.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. En fin, ya ven ustedes cómo está la actualidad, que nos vuelve a remitir al mundo del terrorismo, ese mundo de pesadilla que parece que últimamente, en fin, envuelve todo nuestro alrededor. Nosotros, como les llevo diciendo ya un buen rato, vamos a seguir muy pendientes de ese ataque a un hotel de Mali, de la capital de Mali, concretamente el Blue Radisson, en el centro de Bamako, donde ese grupo de presuntos yihadistas mantiene a 170 personas como rehenes. Insisto en que les iremos dando todo tipo de información a medida que la vayamos recibiendo, pero mientras tanto tenemos nuestros propios planes de viernes, que pasan, entre otras cosas, por escuchar a los oyentes. Sergio Martín Romo.
Y escuchar, muy buenas, Eli.
Muy buenas.
La voz, la música del nombre propio del día de hoy. Adele. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? ¿Y por qué es la voz del día, Adele?
Porque hoy, 20 de noviembre, sale por fin a la venta el nuevo disco de Adele, 25. Este tema, Hello, fue su adelanto. Ha batido todos los récords que te puedas imaginar.
Sí.
Los ha batido en reproducciones en Spotify, en descargas y compras.
No sé quién va a comprar el disco. Ya lo ha oído todo el mundo por Spotify.
Pero no, por ahora lo que hemos podido disfrutar ha sido este tema.
El single.
Ahora nos llegan 25. Ella misma se supera a sí misma, batiendo todo tipo de récords, pero... como sabes, a mí me gusta leer la letra pequeña de
¿Y
las
qué
cosas.
Pasa? A ver, ¿qué le pasa a Adele?
La noticia del día es esta, ¿no? Que Adele tiene disco, que ha superado todos los récords, descargas... Pero resulta que una página de citas, de encuentros, que se llama What's Your Price, ha hecho un estudio científico, dicen ellos...
Ah, de lo más.
Y llega a la siguiente conclusión. El 64% de las personas que escuchan ese tema, que está sonando, siente deseos que no puede controlar de llamar a su ex.
Mira, encuestas de estas me las he hecho yo. Don Bilbede, el 72% de los españoles tiene hipo una vez en su vida. Bueno, este tipo de cosas tiene de científico lo que yo te cuente. ¿A ti te entran ganas de llamar a tu ex en este momento?
A mí ahora, yo esta canción me dan ganas de acurrucarme pensando en la ola polar en la mantita del sofá.
Y dormir un rato, ¿verdad?
No, la canción es muy bonita, no digo por eso, pero es un poco así como bucólica, ¿no? Uh-huh. De ver cómo llega la ola polar ahí con mi tazón humeante, mirando por el ventanal, ¿verdad?
Ya.
Lloro dentro de un rato.
No sé, a ver, Ceballos, voy a hacer una encuesta yo. Ceballos, que no estás a lo que hay que estar. Ceballos, ¿tú sientes en estos momentos unas ganas irrefrenables de llamar a tu ex? No. Almonacid, que está al teléfono. Ahora que no nos oye el señor Almonacid, ¿te están entrando ganas de llamar a tu ex? Dice que tampoco. Conclusión, según un estudio científico realizado en Hoy en Madrid, de Onda Madrid, el 100% de las personas que escuchan esta canción no sienten ningún deseo irrefrenable de llamar a su ex.
Además dicen que ya no solo es de llamar, sino que escuchando esta canción, muchos de los que han prestado atención a la letra sienten el deseo de retomar su relación.
¿Y el que tiene mucho sex, qué? El que tiene tres o cuatro ex, ¿qué
hace? ¿Monta un harén o qué hace directamente?
¿Cuál de todos le dan ganas de llamar?
Hay que contar que yo creo que un poco que esto está... El subconsciente nos juega una mala pasada, sobre todo si ves el vídeo de Adele. Porque el vídeo de Adele de ese tema va de
¿sale
esto.
Su ex?
Es decir, ella está sola, tal, se nos viene un poquito abajo y está... dudando si llama a su ex por teléfono y al final llama por teléfono a su ex.
Entonces yo creo
que va un poquito por aquí.
Bueno, ¿y qué queremos? ¿Qué queremos pedir?
Que nos llamen los ex de los oyentes. No, queremos que los oyentes nos cuenten qué canción a ellos les recuerda a su ex.
Pero bueno, a ver, esto es malmeter... en las relaciones actuales.
Fin de semana por delante, tenemos a las parejas empadadas.
¿Tú quieres que la gente se llame, sí, se identifique o llame o nos mande un correo? Bueno, claro, con los nicks. Esto es, pero bueno, ¿tú quieres que la gente diga, esto me recuerda a mi ex?
Yo vuelvo
aquí esto puede ser un problema
que
grave.
Que envía mensajes, que si quiere que no diga su nombre, lo cambie, que me lo ponga en negrita claro, porque a veces leo muy rápido.
Ya, bueno.
Y digo, nos escribe, ¿sabes?
Y el verdadero y el
nos
falso.
Nos escribe Carmen, todos. Y luego Carmen me pone, decís que me llamo Amapola, ¿sabes? Y no lo he dicho.
Ya, claro, es verdad, lo pone al final, no, claro. Se pone al principio, por favor, no digáis mi nombre. Y luego ya se cuenta lo que se quiera.
Canciones que te recuerdan a tu ex, es decir, porque era vuestra canción, O...
Era nuestra canción, qué bonito es
claro,
esto.
Claro, era nuestra canción. Aunque no tengas otra canción, con otra persona, o porque a lo mejor esa canción te recuerda el momento de la ruptura y te repatea las tripas todavía.
Oye, hace poco vi un vídeo, ¿dónde lo vi? Sería en YouTube, donde efectivamente hacían este experimento, que era reunir a personas que hacía muchos años que no se veía y que habían sido pareja. Y se reunían, los ponían de frente uno al otro. Oye, qué vídeo más bonito y más emotivo. Que lo busque la gente en internet, porque es un vídeo, en fin, oye, que la gente, en fin, como que...
Yo qué sé, a lo mejor tu ex cantaba en el karaoke una canción que te recuerda. Porque la cantaba.
Y por eso lo dejaste.
Hombre, pues yo imagínate, cada vez que escucho Ave María de Bisbal, me viene a la cabeza a mi ex porque siempre se lanzaba él a cantar en un karaoke. Un ejemplo que yo pongo. ¿Eh?
No me digas. ¿Martín Romo? ¿En serio?
¿Yo cantar Bisbal? No, no.
No, no sé, es que uno entiende...
No, ya sabes que yo soy la de la mochila azul, que se me
verdad,
recuerda.
Es
claro,
verdad, es verdad.
De infancia, claro.
Bueno, 910-30-63, ¿qué canción os recuerda a vuestro ex?
Para bien o para mal.
Sirven nombres falsos para ponerse en contacto. Tenemos ese teléfono, tenemos nuestras redes sociales, que son muy socorridas para estos casos.
Estamos en Facebook, nos encontráis poniendo Hoy en Madrid, Twitter... Nuestro usuario @hoyemadrid.
Y está el correo electrónico, que también es muy útil, hoy@ondamadrid.es.
Sobre todo los del correo, que avisen bien, que es donde más me despisto cuando no hay que decir el nombre.
Muy bien.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Mientras tanto, yo voy a charlar con Xavier Cherta, que es secretario general de la Federación Española de Deportes de Hielo. ¿Por qué voy a hablar con él? Pues miren ustedes, porque ayer leíamos una noticia, en fin, que nos llamaba bastante la atención y que hablaba de deportistas españoles, entre ellos deportistas muy meritorios, es decir, muy galardonados, que tienen que ver con el patinaje, en este caso, y que viven en Canadá porque es el mejor sitio para poder entrenar y para poder desarrollar su carrera deportiva. ¿Qué ocurre? Que estas personas, estos deportistas, tienen serias dificultades para residir en el país. ¿Por qué? Pues porque como son deportistas y no tienen un contrato laboral, pues no terminan de darles la residencia definitiva y tienen que andar un poquito como escaqueando, como saliendo del país cada X tiempo, volviendo a entrar, visados turistas, en fin, y por lo visto hay un empeño importante por parte de la Federación Española de Deportes de Hielo de buscar los mecanismos para que esta situación deje de ser tan precaria y pueda regularizarse de alguna manera. Xavier Cherta, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Más o menos lo que estamos contando, ¿verdad? Tenemos por lo menos 6 patinadores de la selección española de patinaje que están entrenando de manera habitual en Montreal y en Toronto y que en algunos casos llevan hasta 5 años sin conseguir regularizar su situación.
Sí, pues es así. La situación es esta y los lógicamente nosotros estamos trabajando desde el Consejo Superior de Deportes y desde la Federación para intentar resolver la situación, pero de momento, pues como vosotros decís, no están viviendo con visados turísticos.
Claro, es que esto es un problema. Ellos no tienen un contrato laboral, por lo tanto no pueden presentarlo y conseguir de alguna manera la residencia. ¿Y en estos momentos en qué están? ¿En calidad de turistas?
Sí, ellos, tengo que decir que están en una situación legal en Montreal y en Toronto, es decir, no estamos cometiendo ninguna ilegalidad, ni ellos, ni nosotros, ni por supuesto el Consejo de Deportes. Nosotros tenemos que entender que Canadá es un estado soberano en su política de inmigración y con lo cual estamos trabajando con ellos para poder conseguir cambiar esta situación, pero lógicamente lleva un tiempo que quizás es más de lo que desearíamos todos, pero que hay que aceptarlo. Entonces ellos sí están con visados turísticos viviendo en Canadá. Y esa es la situación, sí.
Claro, por lo tanto tienen que salir del país cada X tiempo. Eso está clarísimo. Creo que en Canadá es cada 6 meses, ¿no?
Sí, coincide. Lo que pasa es que tampoco hay que dramatizar un poco la situación. Entiendo que pues bueno, desde fuera puede parecer una situación complicada. A veces no es fácil para los deportistas, pero estas salidas del país coinciden pues con sus competiciones internacionales o con los periodos de vacaciones. Entonces, al final, pues bueno, es una decisión que se toma conjuntamente. Es decir, nadie le está diciendo a los patinadores que tenéis que ir obligados a Canadá a entrenar. Es una decisión que entre todos considerábamos que era la más adecuada para mejorar sus resultados. Ellos están todos de acuerdo en que esa es la manera de trabajar. Y mientras tanto, pues en los despachos estamos trabajando para mejorar la situación, ¿no? Para hacer que sea 100% ideal para que puedan concentrarse en sus entrenamientos.
Claro, el problema quizás esté en cosas que para el resto de los mortales resultan muy cotidianas, no les damos a veces demasiada importancia, pero que pueden tenerlas en el caso de estos deportistas españoles. Por ejemplo, con un visado turista creo que no se puede abrir una cuenta del banco, no se puede tener un número de la Seguridad Social, no se puede alquilar un piso. ¿Me equivoco o no?
Sí, es correcto. Esa es la situación. Pues hemos encontrado la manera de solucionar estos temas con diferentes casos. Cada caso es un mundo diferente, pero bueno, la situación es la que tú comentas, pero sin embargo ellos están viviendo en un piso o en diferentes pisos, están recibiendo servicios de atención médica cuando los necesitan. Pueden viajar. Quiero decir que no es como dices tú, no es seguramente la situación más cómoda para nadie, pero bueno, cuando se sopesaron los pros y los contras de entrenar y vivir en Canadá, todos hemos coincidido que de momento es la mejor solución.
¿Por qué Canadá es el mejor país del mundo para esto, para estos deportistas?
Pues a nadie se le escapa que las condiciones meteorológicas del país facilitan que se patine casi todo el año y eso ha hecho que haya un clúster de conocimiento y en el mundo del patinaje artístico y en el mundo de los deportes de hielo que no se repite prácticamente en ningún otro país del mundo. Y allí están los mejores entrenadores del mundo. Entonces, lo ideal sería pues eso, ¿no? Poder traerlos a España, que estuvieran aquí en casa y traer a los mejores entrenadores del mundo a España. Pero de momento eso no es posible y entonces pues pensamos que lo mejor es que puedan entrenar allí en las mejores condiciones, que puedan entrenar con los mejores entrenadores del mundo y con el tiempo ya veremos si podemos traerlos todos de vuelta a España.
Los deportes sobre hielo, en fin, son muy bonitos, pero es verdad que en España no les prestamos a veces demasiada atención, o por lo menos no les prestamos toda la atención que se merecerían. ¿Cómo está la selección española, quiero decir, a nivel mundial?
Pues tenemos, lo sabéis, tenemos un campeón del mundo, Javier Fernández.
Sí.
La pareja de Sara Hurtado y Adrián Díaz pues ha realizado grandes resultados. Desgraciadamente han decidido no continuar patinando juntos, pero bueno, han hecho que el nivel español de patinaje subiera. Tenemos programas de tecnificación en España para captación de nuevos talentos. Yo diría que seguramente por el nivel de licencias que tenemos comparado con otros deportes en España, los resultados son excelentes, no solo en patinaje artístico, en hockey hielo se está trabajando muy bien, acabamos de hacer un preolímpico en Valdemoro hace un par de semanas, con bueno, que los chicos quedaron fuera de la siguiente fase por muy poco. Tenemos pilotos de bobsleigh, por ejemplo, André Mirambey, el fin de semana pasado ganó las dos Copas América en el mismo fin de semana, un hito histórico en nuestro deporte. Mm-hmm. Tenemos patinadores de short track, que es patinaje de velocidad en hielo, y tenemos un chaval de 16 años que ha hecho la mejor marca mundial del año. Bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Tenemos unos patinadores muy entregados, con muchas ganas, tenemos muchas ganas como federación, y para las pocas licencias que tenemos, pues los resultados son excelentes.
Mm-hmm. Bueno, pues con su permiso voy a echar la bronca a todos mis compañeros de deportes, porque de estas cosas se hablan muy poquito. Y es verdad que lo que nos está usted contando, bueno, hombre, son logros muy, muy importantes, sobre todo para un país que no tiene una tradición en deportes de hielo, en fin, como puede tener en otros deportes. Así que vaya por delante nuestra enhorabuena para nuestros deportistas, y a ver si entre ustedes y el Consejo Superior de Deportes consiguen regularizar o normalizar de alguna manera la vida de nuestros patinadores en Canadá, ¿eh?
Claro, en eso estamos. Tenemos, ya se lleva desde 2011 trabajando con el gobierno español, con la embajada canadiense en España. Hemos tenido diferentes reuniones. De hecho, hace poco, yo llevo 2 meses en la federación. Lo primero que, de las primeras cosas que hice fue solicitar una entrevista con el embajador de Canadá en España para tratar este tema. Así que, bueno, estamos trabajando. Yo creo que hay que mirarlo en positivo, hay que mirar que nuestros patinadores están consiguiendo grandes resultados, uh-huh, estando en Canadá, y esos problemas que están teniendo ahora de sus problemas con la residencia, pues en breve intentaremos solucionarlos.
Pues ojalá lo consigan, que las autoridades canadienses, gracias, son duritas en estas cosas. Muchísimas gracias, Xavier Cherta, secretario general de la Federación Española de Deportes de Hielo. Hasta siempre.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés, se lo ha ganado.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
www.ondamadrid.es.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría.
O sea, que esto es a ti lo que te...
No, esto creo que es a Chenoa.
Ah, no, que...
A Chenoa le ponen Ave María, yo creo que le recuerda a Bisbal.
¿Tú crees?
Hombre, sí. Para bien, para mal, pero le recordará.
Claro, es que en el caso de los cantantes, no es que te recuerde, es que es él.
Es él, claro. Decir,
¿cómo no te vas a acordar de Bisbal si está cantando?
Claro, y sobre todo aquí cuando fue
que
su gran éxito
al principio. De Pichurri, uno con el que saliste en el pueblo. Claro. Pero claro, en el caso del cantante... Está clarísimo. Es más, le recuerda a su ex y a todo España. O sea, oye, todo el mundo se acuerda de Bisbal. Bueno, hoy queremos, a raíz de esto de Adele y de este estudio rigurosamente científico que han hecho, diciendo que, ¿cuánto era?
64%.
Toma, encima, ¿qué cantidad más?
64%. La gente escucha el nuevo tema de Adele y siente ganas de coger el teléfono y...
Esto es un truquillo, digo, cuando dices números redondos suena menos creíble que cuando dices números, en fin, sí, 64%. Claro.
Mejor coger el teléfono y llamar que no que buscarle en Facebook, que te puede dar un susto también.
Ya.
De como a o una alegría.
También,
de como,
también puede ser. Bueno.
Que no quiero mezclar cosas, pero esas que a mí me vienen así a la cabeza siempre. Que hablando de Adele,
sí.
Escuchándote hablando con los patinadores,
sí.
Era una canción muy bonita para un ejercicio.
De patinaje
de
artístico.
De patinaje artístico, ¿verdad?
A mí me gusta mucho ver el patinaje artístico.
Y yo creo que el tema de Adele tiene mucho de expresión y de movimientos así sobre el hielo.
Que te veo lanzado, compañero,
sí,
que te veo haciendo uno...
Me ha dado ganas de crear una coreografía para un ejercicio.
Oye,
sí.
Pues mira, ahí queda pues, la aquí no se dan puntadas sin hilo. Quiero decir, aquí queda la propuesta. Oye, mira que si ganan un campeonato con esta propuesta que has hecho tú.
Yo, pues diré, yo ya lo dije en Onda Madrid.
Exactamente. Bueno, pues ahí están nuestras redes sociales abiertas de par en par para que todo el mundo nos diga cuál es el tema que le recuerda a su ex con seudónimo. Uh-huh. Si quieren, vamos, a pecho descubierto completamente. Y está también nuestro correo electrónico @ondamadrid.es, pero...
Última hora. Nos
reclama la información. Ya saben ustedes que les venimos dando noticias de ese grupo de presuntos yihadistas que habría entrado disparando en un hotel de Bamako, en la capital de Mali, y que tenía retenidas como rehenes a 170 personas, 140 de ellas clientes y 30 empleados. Bueno, pues ahora sabemos que los islamistas habrían empezado a liberar a aquellos rehenes que saben recitar el Corán. Son fuentes militares citadas por la agencia Reuters los que nos hacen llegar estas noticias. Las fuerzas de seguridad de Mali habrían evacuado ya a dos mujeres que permanecían secuestradas y que por lo visto han sido, pues eso, puestas en libertad porque saben recitar el Corán. En fin, 138, por lo tanto, personas todavía siguen en el interior de Sotol, retenidas por un grupo de presuntos yihadistas. Hablamos del Hotel Blue Radisson en el centro de Bamako. Para tranquilidad de todos los que nos están escuchando, la Embajada de España en Mali de momento no tiene constancia de que haya españoles entre los secuestrados.
Nos quedamos más tranquilos.
Es una buena noticia. Dentro de lo que cabe, dentro de la mala noticia. En fin, que volvemos a cambiar el registro. Son las 11:26 minutos. Saludamos ya nuestras nuevas incorporaciones en Facebook y en Twitter.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades... Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ¿a quién saludamos?
Venga, vamos a dar un beso muy grande, con permiso de su pareja y de su ex. A la última persona que ha dado un me gusta en Facebook, que es Mónica Fernández.
¿No será tu ex?
No.
Ah,
no,
vale,
no.
Vale.
Twitter, por ahí están siguiendo todo lo que ponemos. Marían Crespo, Juanjo Sánchez,
sí.
Carmen, que es @carmencbplsdb. Como esto me lo pone mucho.
Madre
mix.
Mía, qué complicado.
Fernando Monteavaro, Adriana y José Manuel Abascal.
Bueno, pues vamos ya.
Venga,
a ver,
vamos
musiquita,
a
ver,
Ceballos
va intentando recopilar a medida que van llegando las comunicaciones.
Me
va intentando.
Las pantallas aquí.
Sí, vamos, aquí las pantallas del Spotify, aquí va todo volando, Dios mío. Bueno,
al...
A ver.
ABBA, ¿no?
Chiquitita, tell me what's wrong.
Patricia escribe a Facebook, dice que el tema Chiquitita de ABBA le recuerda a su ex. Nos especifica que no era su canción ni nada. ¿Te acuerdas uh-huh. que decíamos que a lo mejor tenían canciones entre ellos? No era nuestra canción ni nada, pero que ella, a ella su ex le llamaba mi chiquitita, cariñosamente. Uh-huh. Y claro, que siempre que suena esta canción, ella, quiera o no, acaba acordándose.
Oh. There is no way you can deny me. Esto como canción de amor, no sé.
No, no era su canción, no. Era simplemente que como él la llamaba chiquitita,
ya,
ella
acuerda.
Cuando le ponen por la radio
sí,
chiquitita
porque
de ABBA,
es lo que te digo, como canción, o sea, de amor, pareja, no,
pues
no sé.
Perdón a las parejas que tengan el chiquitita de ABBA como
sí, pero,
tema de amor.
Sí, pero están
no.
pensando ya en planificando una familia numerosa, no sé, o algo, pero si no, esto como... ¿sí? Lujuria poca.
Vamos a echar un vistazo al correo electrónico.
Dale.
Sara nos escribe, apunta al tema Noches de Febrero de NEC. Ella especifica que parecía que lo suyo, dice lo nuestro, iba a ser para siempre. No lo fue. Uh-huh. Dice cómo cambian los sentimientos y esto le recuerda ese tema de NEC, Noches de Febrero.
Bueno, mira, los pelos como escarpias.
Aquí es un poco de Vamos. Sentimiento. Yo te he contado yo que he compartido ¿sí? sándwich mixto con Nick.
¿Qué medias? ¿Has compartido? ¿Pero a medias? ¿O cómo? ¿Lo pagasteis a medias o cómo?
No, no, lo pago aquí, en la cafetería de aquí, claro.
¿Y tú qué hacías con Nick?
Pues llevarle el sándwich mixto.
Ah, pero... ¿y te dio?
Claro, y compartió conmigo. ¿Quieres un poquito? Sí.
¿Y qué tal?
Último de naranja. Muy bien, ¿no? Muy
bien.
Majo, muy
guapo.
Majo. Sí, sí,
okay.
sí.
Ok. No, lo de majo, bien. Pero aquí lo que interesa es si era guapo o no era
sí,
guapo.
Sí, claro, su mirada penetrante, muy majo, muy...
Tenía mirada penetrante.
Sí, sí. Oye, a mí de Nec me quedé con su mirada penetrante.
Ya.
Su chica muy maja también.
O sea, ¿y Laura?
No se llamaba Laura. No se llamaba
Laura. Laura será la ex.
Y
claro.
Estoy hace ya años, pero a lo mejor ya no está con la chica con la que vino aquí.
Pues a lo mejor a sí mismo se recuerda cuando se oye cantar a su ex.
Es que dijo, tengo,
claro.
tengo hambre. Digo, ¿qué te apetece, Nek?
¿Pero lo dijo en español o
sí, 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 sí.
Dijo, tengo hambre.
Tengo hambre, sí. Estoy un poco hambriento.
Ya. Sí. ¿Y ahí dije, fuiste tú?
¿Un sándwich mixto? Pues sí.
Sí. ¿Fue el mismo día que te encontraste con Tarantino en los aseos o no?
No,
no
fue,
otro.
No,
¿o con quién te encontraste? Era con
Tim
Tarantino.
Tim Burton.
Era con Tim Burton.
Tarantino, no. Si me encuentro Tarantino, no te lo cuento. Me hubiesen...
Te hubieran tiroteado en el
claro,
baño,
claro.
seguramente.
O salgo sin mi cosita del baño, claro.
Por Dios.
Troceado salgo ahí.
Por Dios, en esta casa es que uno se puede encontrar con de todo,
no,
con
claro.
Rafael cantando el atrio.
Hombre, en fin, con Rafael nos hemos encontrado,
sí,
claro.
Ha estado, oye, la última película de Rafael ha estado grabada aquí, sí. La han estado grabando en este edificio. Por eso,
y yo ya te conté
que me en el baño,
con el Pimpinela, dije, por favor, yo cojo otro ascensor porque me asusté, ¿sabes? Es decir, de...
¿Es tan feo?
En ese momento, sí, me refiero, yo me asusté. Correo
bueno,
electrónico.
Volvamos a la
Miguel
mía, a lo nuestro.
Habla del Vogue de Madonna. Dice que su ex, María José, que se creía Madonna bailando, que se sabía a la perfección esta coreografía. Dice que siempre le gustaba exhibirse en las fiestas, en las discotecas. Dice que él siempre creía que lo hacía súper bien hasta que lo dejaron, ¿eh? Y luego ya le cambió el concepto y ya lo veía con otros
ay,
ojos.
Ay, el amor. El
dice,
amor,
mira, Miguel ha hecho lo que
hicimos.
La ha buscado por Facebook. Dice que ahora más que Madonna... Cuando la ve y se acuerda de ella, pues ve más a la terremoto de Alcorcón.
Dice. Uy, qué malo es Facebook. Madre mía, para estas cosas. Hay que ser muy... ¿Cómo es ese anuncio? Hay que ser un todo riesgo para subir la foto a Facebook. Y para buscar la foto de tu ex.
Un beso para María José, que nosotros creemos que ella baila bien el Vogue de Madonna.
Yo tengo un amigo que buscó a su ex, yo, él llevaba una foto de su ex, uh-huh. una chica de verdad guapísima, ¿eh? Bueno, la buscó en Facebook y se encontró con Rita Barbera. El calco, te lo juro.
Ah, que tenía un aire, parecido razonable.
El clon, ¿cómo razonable? Vamos, una cosa, claro, se le vino abajo la ilusión de este pobre hombre.
Mira, Sandra, escribe en Twitter: para no verte más, la mosca, cada vez que la oigo me viene mi imagen rompiendo fotos. Dice, qué malos son los prontos.
Y si yo sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más.
Ay, bueno,
mira,
o sea
cebolleta,
que...
Yo he sentido claustrofobia...
Con la mosca.
Con la mosca. Una vez que nos vinieron a visitar... Porque no cabíamos aquí en el estudio y porque había como 50.000 instrumentos y todo aquí dentro. Emilia, mira, correo electrónico que nos lleva al karaoke, que lo decíamos antes. Su novio no cantaba por Bisbal, Franco Battiato. Nos cuenta que su ex, siempre que iba a un karaoke, pues lo daba todo con este...
Otro todo riesgo, porque verte, verte con Battiato en un karaoke, danzar. En fin, hay que estar muy seguro de uno mismo, ¿eh?
Pues lo mismo...
Come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Jaime en Facebook.
Esto es para hacer el bailecito del príncipe de Bel-Air.
También,
mientras
sí,
cantas
también,
en el karaoke,
sí.
Vamos,
sobre ti mismo,
lo estoy
como
viendo,
una
lo estoy viendo.
Come i dervisci turno.
Bueno, venga, más.
Reflexión de Jaime. Facebook dice que supongo que todas esas canciones que tienen una parte triste te hacen recordar a la persona que habías querido. A mí, como me gusta el rock and roll, el rock, dice, me pasa sobre todo con las de Scorpion. Send me an angel, nos pide.
Esto es lo que pasa con los heavies, que luego en el fondo es que son unos blandos, o sea, tienen unas baladas y luego todos lloran cuando es, mucha
muy
fachada,
sentido.
Mucha fachada, mucha guitarra eléctrica, mucho, en fin, pisando fuerte y luego son unos romanticones.
Cosas de la vida. Inés dice en Facebook, dice cualquier jota, dice que mi novio de la facultad nos cuenta que era mañico, que se llamaba Víctor y que pertenecía aquí en Madrid a un grupo de folclore. Dice que incluso fue a verle actuar a la Casa de Aragón. Entonces, claro, que ya es escuchar una jota...
Y se viene abajo.
Y su ex Víctor...
Acordarse de Víctor.
Le viene a la cabeza.
El jotero. Espera, que se arranca.
Venga, Víctor.
Con la propia estimación.
Te acabas de romper los tímpanos, Ceballos. ¡Qué volumen para la... ¿De verdad? Ay, qué habrá sido Víctor. Madre mía, seguirá cantando jotas.
Es verdad, a lo mejor es el embajador de la jota, ¿eh? Como Carmen París, ¿eh? Y tiene que estar con ella por ahí.
A lo mejor se ha convertido en Bumburi.
En Bumburi también.
Yo siempre he pensado que Bumburi tiene un gran registro para cantar jotas.
Bueno, a lo mejor
por
me
ejemplo.
Sorprende. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Fin. Bueno, pues para todos los gustos, quiero decir, esto le recuerda a su ex, pues ahí está.
Glenn Medeiros está sonando. El Nothing Gonna Chase My Love For You, ¿no? Lo pide Esther. Nos cuenta Esther que esto le recuerda a su primer novio. ¿Por qué cuando se habla de ex a nadie le importa recordar el primero? Y luego otro a lo mejor sienta hace más dañito, ¿no? Más pupa en la relación que tengas, pero el primero es como... Nos cuenta que fue su primer novio que con esta canción, dice, me sacó a bailar y que me pidió salir con ese tema de Glenn Medeiros. Dice que otro lo hizo con Quisiera ser un pez de Juan Luis Guerra. Entonces, debe ser que
tiene varios.
Que tiene
y cada uno tiene su...
Se mueve bien, ¿Sí? Para filtrar en los momentos más de la fiesta, donde suenan más las baladitas o las canciones de sacar a bailar, ¿no?
De todas maneras, es el primero. Había una canción de Alberto Cortés que decía algo así como aquella novia primera, la que empañó el alma mía, aquella de alguna manera es mi novia todavía, sí. Que esto es muy bonito.
Es verdad que sí.
Que es que bien. Como el primer amor está ahí siempre, ¿no? Vamos con otro.
Otro novio de juventud, en este caso el de Carla. Dice que su novio de juventud era feriante, que coincidía con él cada año en las fiestas del barrio del Pilar. Dice, y siempre...
¿Solo se veía una vez al año?
Debe ser, ¿eh? A lo mejor luego ya le seguía por el resto de España de feria en feria, pero en Madrid coincidían en las del barrio del Pilar, nos cuenta. Dice, y siempre, o a mí me lo parecía, el Billie Jean de Michael Jackson era la canción que sonaba en los coches de choque.
Bueno, vamos con otra más, la última ya.
Pues mira, me voy a ir con David. Además, el tema que eliges es el adiós, ¿no? Tiene tema Adiós Dulcinea, de Mago de Oz. Dice, adiós mi vida, me voy, te dejo marchar, viviré en tus recuerdos. Es lo que nos pone David,
madre
que
mía.
Dice la canción. Dice,
la tuve que llorar hasta yo con esa letra.
Es que David tiene una reflexión que dice que lo peor no es romper, lo peor es retener los recuerdos, lo peor es no dejar que
este hombre
vaya.
Es un poeta.
Le hemos tocado la fibra.
¿Cómo? Pero en fin, ¿cómo le han dejado? Pero no puede ser. A ver si va a ser Alborán, disfrazado con seudónimo.
A ver si se llama Pablo, ¿no?
No.
Se llama David. Puede ser David de María también.
También. Cantar no cantar mucho, ¿no? No sé, estoy esperando aquí que cante alguien.
A ver, Dulcinea. Le trae.
¿Pero entra o no entra?
Le trae porque dice David que dice adiós mi vida, me voy, te dejo marchar y viviré en tus recuerdos.
Ahí estamos. Quiero escribirte
después de tanto llorar. Mis lágrimas son hoy estos versos que tu ausencia nunca podrá borrar.
Bueno, nos hacemos una idea de cómo va esto.
Muy sufrido esta canción, sí.
Muy bien, pues nada, Sergio.
A superar, que, que todo el mundo supere.
Eso, muy bien. Tú
no, claro.
Sí. Vale, me parece bien.
Que viene el frío polar y como no tengas a nadie a quien arrimarte, se pasa mal. Me cuesta
tanto decirte adiós. Son ahora las 11 y 42 minutos. Elia Fernández, editora y directora del informativo de las 2 de la tarde. Muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
¿En qué estáis trabajando, aparte de en Mali?
Bueno, pues aparte de en Mali, estamos muy pendientes también de las novedades que nos llegan sobre los atentados de París. Recordemos que hoy se cumple una semana de aquellos ataques y seguimos conociendo nuevos detalles. Se ha encontrado, se ha confirmado ya por parte de la Fiscalía francesa un tercer fallecido en la redada en el apartamento de Saint-Denis. Además, también se ha confirmado que, según unas grabaciones de unas cámaras de seguridad, el considerado presunto cerebro de esos ataques pudo encontrarse cerca del lugar donde se cometieron los atentados. Le han localizado a escasos 250 metros de donde se encontró un coche que utilizaron los presuntos terroristas. Se sigue buscando además a Salah Abdeslam, ese terrorista huido. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que hoy se encuentra en Bruselas en la cumbre de ministros de Interior de la Unión, ha dicho que no hay constancia de que Abdeslam o alguno de los cómplices de esos atentados se haya dirigido a nuestro país. El presidente del gobierno ha presidido esta mañana el Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en nuestro país. Recordemos que seguimos en el nivel de alerta 4 y abordar las medidas que se han puesto en marcha desde el pasado sábado. Luego nos informarán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los atentados de París que han condicionado el operativo de seguridad de cara al clásico de mañana, ese Real Madrid-Barça, que va a contar con más de 2.500 efectivos de seguridad. Estamos en la víspera y las autoridades insisten que los aficionados estén tranquilos, que todo este dispositivo de seguridad va a permitir que el partido se celebre con todas las garantías. Eso sí, recuerdan las recomendaciones de que se acuda con muchísima antelación, dado ese triple cordón de seguridad que se va a establecer en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu. Y como decías, muy pendientes de lo que está ocurriendo en Mali. Según la última hora, al menos 10 personas podrían haber irrumpido a primera hora de la mañana en el hotel Radisson de Bamako. Habrían utilizado un coche con matrícula diplomática, con lo cual eso les habría permitido saltar los controles de seguridad. Han entrado en el hotel al grito de Alá es grande, según algunos testigos. Tienen retenidos a unos 140 huéspedes y 30 trabajadores de ese hotel. Han empezado a liberar, según los últimos datos de que disponemos, a algunos de esos rehenes, entre ellos a quienes eran capaces de recitar versos del Corán. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores ha dicho que por ahora no hay constancia de que haya ciudadanos de nuestro país en ese hotel. En cualquier caso, están muy en contacto permanente, por supuesto, con las autoridades del país maliense para seguir la evolución de los acontecimientos, Eli.
Muchas gracias, Elia. Tendrán ustedes más información a medida que la vayamos recibiendo y, por supuesto, los boletines horarios y en el informativo de las dos.
Hasta luego.
Y aunque, como nos recordaba Elia, no parece que haya españoles en ese país, sí hay distintas organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias que operan allí, como es el caso de CCONG, de Ayuda al Desarrollo, que es una organización no gubernamental solidaria, comprometida, transparente, independiente, así se definen ellos, que trabaja para la cooperación con el desarrollo social, económico y humanitario en países muy pobres. Es el caso de Mali. Tenemos con nosotros a Rafael Jariot Franco, que es el presidente de este ONG. Rafael, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos efectivos tenéis vosotros ahí en Mali?
Proyectos muchos.
Proyectos.
En este momento tenemos en marcha unos 40 proyectos en Mali.
Uh-huh. Tú conoces la capital de Mali y creo que incluso conoces el hotel, ¿no? El hotel donde...
Conozco el hotel, el barrio donde es una zona de hoteles.
Sí.
Nosotros no podemos permitirnos ir a estos hoteles porque son muy caros, pero sí que a veces hemos hecho entrevistas con alguna persona importante y nos han llevado a estos barrios y a estos hoteles.
Uh-huh. Estamos hablando del Hotel Blue Radisson, que está en el centro de Bamako.
Bueno, es un buen hotel.
Oye, cuéntanos un poco, para empezar, ¿cómo es Bamako? ¿Cómo es esa ciudad?
Mira, Bamako era una ciudad, cuando la África Occidental Francesa era lo que es ahora Níger, Senegal, Mali, Burkina Faso, pues tenía la capital en Dakar. Y eso eran pequeñas ciudades provincianas, de provincias, ¿no? De 20.000 habitantes, 15.000 habitantes. Hoy Bamako tiene 2 millones de habitantes. Uh-huh. El centro de la ciudad es el mismo que tenía cuando era una pequeña ciudad, como puede ser. Recuerda una ciudad costera con aires coloniales de cualquier punto de España, ¿no? De Cádiz, de Cataluña, etcétera. Es lo que es el centro de Bamako. Por ahí atraviesa todo. Es imposible circular por ahí. Y en esa zona pues están estos hoteles y es una zona muy concurrida de la ciudad. Y los hoteles, ya digo, son de cierto lujo. Nosotros cuando vamos nos alojamos en un barrio, en el barrio de Titibugo, en casas de familia. Es ahí donde nosotros trabajamos, en Bamako, pero trabajamos también en zonas rurales en el norte de Mali.
Evidentemente, los hoteles por quien más suelen ser frecuentados son por extranjeros que van pues por motivos de negocio,
sí.
Que creo que en estos momentos efectivamente había mucho cliente porque se debe estar celebrando algún tipo de congreso internacional y por lo tanto hay personas de muchísimas nacionalidades. De momento no tenemos noticia y es más, se nos dicen desde fuentes oficiales que parece que no hay ningún español entre las personas retenidas. Y lo que sí sabemos, Rafael, es que por lo visto este grupo de presuntos yihadistas que habría entrado en el hotel disparando y que tiene tomado rehenes, están empezando a soltar a estas personas haciéndoles como una especie de examen. El que sabe recitar el Corán lo van liberando. Para que nos situemos también un poco, Rafael, ¿qué religión tienen en Mali fundamentalmente? ¿Hay mucho musulmán, poco musulmán? ¿Hay mucho extremismo o no hay tanto?
A ver, en Mali hay un conflicto tradicional, que es el conflicto que enfrenta a comunidades blancas y negras. También entre blancos hay conflicto, entre negros y negros hay conflicto.
Yeah.
Porque como son tribus muy diversas, nosotros en España, que somos todos de la misma tribu, todos tenemos conflicto, pues ahora sí. Mezcla tradiciones ancestrales de miles y miles de años con los conflictos entre pastores, agricultores, etcétera, etcétera, que solo tienen todavía allí. Pero, en fin, ese conflicto habitual entre tuaregs, blancos y berebers y la gente del Polisario, que está también en el norte de Mali, etcétera, con la población negra del sur, pues es un conflicto que poco más o menos se va llevando bien. Pero uh-huh. El conflicto siempre lo lían unos poquitos, porque la inmensa mayoría de la gente de Mali es lo mejor de lo mejor.
Uh-huh.
Personas buenísimas, acogedoras, agradables. Nosotros hemos vivido meses con personas malienses en nuestra casa, a través de una de nuestras delegadas de un proyecto allí, que es Meg Bullet, que la operamos aquí, y sabemos cómo son las familias. Son lo mejor de lo mejor. Dentro de eso, la guerra que les vino dada venía provocada en parte por nosotros mismos, por un español que es un gran traficante de droga, que gana 1.600 millones de euros al año pasando droga a Europa. Entonces, este señor, que lo tenéis muy fácil, poner policía gallego, droga mal, y todo el mundo puede saber su vida, que está ahí, pues está ahí, y convive con muchos españoles y con mucha gente de ahí, probablemente patrocina muchas de las actividades de la gente que hay allí, y tiene incluso una ONG, etcétera. Pues estas cosas provocan graves distorsiones en la vida de las personas, porque, claro, ganan más dinero transportando droga que transportando sal.
Uh-huh.
Pero es una minoría de gente la que hace esas actividades de terror.
Uh-huh.
La gente es, pues como en España, gente que quiere vivir en paz, que quiere criar a sus hijos, etcétera, etcétera. Y se ven desbordados ante estas situaciones y no pueden hacer nada. Nosotros hemos trabajado durante estos últimos años ininterrumpidamente en zonas dominadas por los islamistas y en zonas dominadas por el gobierno de Bamako, el gobierno legalmente establecido. Y no hemos tenido nunca problemas para atravesar esa zona. De hecho, si miráis la memoria, nuestra página web, la memoria 2013 de Rafael y Carmen, veréis que nosotros entramos en el 2013 en el territorio que estaba siendo liberado por los franceses y sale reflejado las caravanas de militares, y fuimos mi mujer y yo porque teníamos que recuperar una documentación, porque teníamos una pequeña oficina en el norte de Mali y nos la habían destruido los islamistas.
Uh-huh.
Pero estaban los papeles y teníamos que recuperarlos para justificar un proyecto que habíamos hecho para la decir que no reclamaban esa documentación. Y fuimos a jugarnos la vida, fuimos los primeros blancos que llegamos ahí, pero no tuvimos ningún problema y volvimos. Pero los siguientes que fueron, que eran franceses, los mataron. Si ponéis en internet periodistas franceses asesinados en Mali, veréis su historia trágica y triste. Yo confiaba que no nos mataran y así fue. Pero teníamos aquella cosa en la memoria nuestra, en la página web se ve, detallamos nuestro viaje porque vale la pena dejar constancia en eso. Digo, la gente uh-huh. de Mali es buenísima. En el tema religioso, que me habéis preguntado,
sí.
En Mali conviven tres religiones en paz. Cristianos de diversas ramas, católicos, protestantes, etcétera, musulmanes y animistas. De hecho, todos son animistas, que es la base de todas las religiones del mundo, de animismo.
Uh-huh.
Y que quiere decir que la tierra, el sol, el aire, la luna, en fin, el fuego, religiones que en las piedras, la pata de pollo que aquí nosotros, la herradura, pues forma parte de esa costumbre animista. Y luego están las demás religiones que conviven en paz. Bien, pero estos señores islamistas no tienen nada de musulmanes. Porque un musulmán no mata. Tienen prohibido matar. Y matar a otros musulmanes también lo tienen prohibido. En cambio, hacen lo que quieren. También los cristianos hacemos lo que queremos, porque no matarás y destripamos al que nos interesa en el momento que nos interesa. También nosotros somos terroristas y a veces grandes terroristas. Pero estos señores de musulmanes no tienen nada. Como cuando nosotros agarramos la bandera de Cristo y vamos a matar por ahí. Tampoco tenemos nada de cristianos. Cristo volvería a la tierra otra vez para evitar que eso pasara. Son malas personas, a veces personas mal educadas o que tienen una mala influencia, pero no tienen nada que ver con la religión, se amparan en la religión para hacer maldades, pero la religión no tiene nada que ver. Yo tengo 14 hijos adoptados musulmanes y no quiero que sean cristianos, quiero que sean buenos musulmanes. Gandhi dice a la gente, tú eres indio, sí, has matado musulmanes, sí, pues mira, ahora coge a un niño musulmán, tenlo en tu casa y edúcalo como buen musulmán, y viceversa. Tú has matado a niños cristianos, pues ahora coge a un niño cristiano, tenlo en tu casa y edúcalo como buen cristiano. Si educásemos a la gente a ser buenos musulmanes, buenos cristianos, buenos indios, evitaríamos esos problemas. Porque esta gente no ha leído el Corán. Yo lo he leído muchas veces. Yo soy cristiano y católico, pero ellos no han leído el Corán. Si leen el Corán es un libro de amor como es el Nuevo Testamento. Pero, hijo mío, no saben. Estos señores no saben el Corán, no lo han leído. O cogen alguna frase del Corán que les lleva a hacer barbaridades. Pero, Dios mío, que cojan la parte del Corán humanista, la parte del Corán de liberación de la mujer con respecto a su situación anterior con la religión judeo-cristiana. Que cojan esas mejoras y vayan por ahí y no vayan armándose el Corán para matar. Nosotros mandamos muchos voluntarios a Mali, unos 1.200 en 10 años. A todos ellos yo les proporciono una copia del Corán, no del Corán, sino de lo que es el Corán hecha por un catedrático español de la Universidad de Granada. Les facilito para que comprendan un poco lo que es la religión, ya que van a tratar con personas musulmanas. Yo cuando voy a Mali, nosotros hemos patrocinado construcción de alguna mezquita, porque y también de iglesias, no pasa nada. Pero porque en la zona que estamos, oye, ¿por qué no ayudas a la construcción de una mezquita? Perfecto, una iglesia, perfecto, católica, perfecto, que es protestante, no hay ningún problema, podemos hacer lo que sea. Uh-huh. Y cuando yo voy a Umbori, igual rezo en la iglesia protestante, cuando es el domingo, que el viernes me llevan a las mezquitas y yo me pongo y oro con ellos. Y pido
bueno,
a Dios.
En este caso, Rafael, evidentemente no estamos hablando, y lo decía el otro día el mismo presidente Hollande, decía, no estamos hablando de una guerra de religiones, estamos hablando de una guerra entre gente civilizada y salvajes, que es lo que son los grupos yihadistas. Uno de estos grupos presuntamente mantiene a muchos, 140 rehenes retenidos en un hotel de Bamako en esta ciudad y en Mali, que es el país. Tiene muchos voluntarios, CCONG, hemos hablado con Rafael Jariot Franco, que es el presidente de esta ONG. Aprovecho para decir que tiene una página web, ccong.es, que merece la pena ver, para ver en qué proyectos están ellos trabajando, cuántos voluntarios. Y de paso, pues miren, aprovechamos para que si alguno de ustedes quiere echarles una manita, bueno, pues ahí están. Seguimos muy pendientes de esas últimas noticias que nos dicen que los presuntos yihadistas están comenzando a liberar a los rehenes que se saben en el Corán. En fin, muy pendientes, como les digo, de la actualidad, como siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Minutito y medio para que lleguen las noticias de nuevo a Onda Madrid. De Elena Morací, ¿qué estás? ¿Qué lo tiras?
Estoy que lo tiro, tirando Venga. La casa por la ventana. Tengo entradas para disfrutar de dos montajes musicales, de estos de público familiar, a cargo de la compañía La Maquineta, este fin de semana en el Teatro Arlequín Gran Vía, el sábado. A las 4 de la tarde, Alicia en el País de las Maravillas. El domingo, a las 12 de la mañana, El Gato con Botas. Y una pregunta para aquellos
Venga,
que se
a ver.
Quieran hacer con las entradas.
Vamos a ver, vamos a hacer Venga. El paripé la pregunta, porque las preguntas que haces tú, a ver, ¿qué?
A ver, me voy
¿Qué
a ¿Qué
llevaba el gato en los pies o qué vas a preguntar?
No, pero ¿de qué era Marqués? El amo del gato con botas.
Uy, esta me la sabía.
Tenía un marquesado.
Sí,
un marquesado un poco ficticio, pero era marqués de algo. Pues ven.